Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Madrid se reactiva en dos etapas, vía libre por parte de la comunidad al decreto que regulará la vida de los madrileños desde el domingo, cuando ya estará permitida la movilidad entre regiones una vez que el estado de alarma decaiga en todo el país. La orden será publicada en las próximas horas, será como una especie de fase 3 prolongada y todavía con restricciones, cuyo primer horizonte se prolongará hasta el día 5 de julio y a partir de ahí se irán suavizando las limitaciones. Será, por tanto, en dos etapas, con limitaciones todavía del aforo en espacios cerrados a un 60% y en zonas abiertas como terrazas del 80%. Así lo ha acordado hoy el gobierno regional en una reunión extraordinaria a cuyo término el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero han ofrecido los detalles.
Esperamos que, bueno, pues sea el mejor marco posible para empezar a funcionar a partir del domingo en la Comunidad de Madrid, permitiendo por un lado que haya la necesaria reactivación económica y por otro lado también la necesaria seguridad y protección de todos los ciudadanos, los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid y los que van a empezar a visitarnos a partir del próximo domingo 21 cuando se abran las fronteras.
Es una orden bastante extensa, donde sobre todo, aparte de todas las decisiones que se toman en distintos sectores, yo creo que es fundamental profundizar sobre esa responsabilidad que tenemos que tener todos en cuanto al uso de mascarillas, al distanciamiento social, a las medidas higiénico-sanitarias que son fundamentales.
Y después de 12 días sin actualizar el número de fallecidos por el coronavirus, que se ha mantenido en 27.136, el gobierno está en condiciones ya de ofrecer esa cifra. Son 28.313, es decir, 1.177 más del último dato facilitado por Sanidad, que no había actualizado el cómputo general desde el día 7 de junio, según han venido explicando, debido a la disparidad de datos de las comunidades autónomas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, está compareciendo en este momento en el Palacio de la Moncloa en rueda de prensa para actualizar los datos, junto también al doctor Fernando Simón.
De todas formas, estos datos provienen de las comunidades y cuando nos refiramos las comunidades y nosotros al mismo tipo de fallecido, los datos serán iguales, o deberían de serlo. Y sin nada más, ministro.
Muy bien, pues estamos a su disposición.
Comienza ahora la rueda de prensa con preguntas de los periodistas en el Palacio de la Moncloa. Viernes 19 de junio, más noticias, titulares con Elia Fernández. La pandemia cambia el perfil de los demandantes de ayuda social.
El Ayuntamiento de Madrid espera un incremento en las franjas de edad de entre 30 y 44 años y también en personas con estudios universitarios. El consistorio facilita alimentos a 88.000 personas en la actualidad, 150.000 desde que comenzó la crisis del coronavirus.
Suspendidas las visitas en otra residencia pública de mayores de Madrid.
Se trata de la Doctor González Bueno, la más grande de España, donde se han activado los protocolos tras detectarse al menos 3 positivos por COVID-19.
Muere el escritor Carlos Ruiz Zafón.
El novelista barcelonés ha fallecido a los 55 años a causa de un cáncer en Los Ángeles, ciudad en la que residía. Se convirtió en uno de los escritores españoles más leídos con la Sombra del Viento, el primer libro de su tetralogía El Cementerio de los Libros Olvidados.
Y en deportes, nueva jornada de Liga.
La 29 terminó anoche con la exhibición de Benzema, la reaparición de Asensio y el Atlético de Madrid asaltando los puestos Champions. Hoy, jornada 30, con el Mallorca-Leganés y el Sevilla-Barcelona.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues parece que se anima un poquito más la circulación con el inicio de esta segunda hora punta y ya al inicio también del fin de semana. Se deja notar en la M30, en la zona cercana al puente de Ventas, en sentido sur, ya se registra una circulación algo más lenta. También observamos un ligero incremento en la zona próxima a Mendezal, a Baronudo Sur, aunque sin retenciones. Y en cuanto al interior, de momento la situación tranquila, no tenemos que reseñar problemas importantes y en general predomina la fluidez.
Nos interesamos también por el estado de la circulación ahora en las carreteras de la comunidad. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persiste afortunadamente la tranquilidad en la circulación madrileña, sin retenciones ni incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, les pedimos que no bajen la guardia y que sigan cumpliendo toda la normativa circulatoria. Y como siempre, mucha prudencia al volante.
El tiempo.
Se acerca el fin de semana, vamos a cambiar de estación. ¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos a notar ese ascenso de temperaturas que anticipa la llegada del verano. Entraremos en la nueva estación mañana sábado a las 11:45 de la noche y esperamos más ascenso todavía de temperaturas el fin de semana cuando lleguemos hasta los 34-35 grados. Hoy de momento calor con máximas que alcanzarían los 30 en el centro de la región, 32 en el sur y más frescas en la sierra con 23 en algunas localidades. Comienzan a aparecer nubes de evolución, que eso sí podrían dejarnos algún chubasco aislado en la zona de Somosierra.
2:07 p.m.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Comunidad de Madrid toma las riendas de la situación una vez que el domingo decaiga el estado de alarma en todo el país. Nuevo escenario, todavía con restricciones, con una primera etapa hasta el día 5 de julio, que posteriormente se va a ir suavizando a partir del día 6, pero que va a proseguir durante todo el verano prácticamente. Así lo ha acordado hoy el Gobierno regional en una reunión extraordinaria, cuyo término ha sido el vicepresidente Aguado, también junto al consejero de Sanidad, los que han explicado las normas de la desescalada para la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En principio se han establecido dos fases, una hasta el 6 de julio, en la que, entre otras medidas y con carácter general, habrá una limitación de los aforos de los establecimientos al 60%, y otro a partir de entonces, cuando el número máximo de personas permitidas en un espacio cerrado se elevará al 75%. En el caso de la hostelería, por ejemplo, ese aforo, decimos, de un 60% y de un 80% en terrazas, un 75% ya será a partir del 6 de julio y un 100% en terrazas a partir del 6 de julio. En el caso de las discotecas, van a permanecer cerradas, al menos de momento, hasta el 5 de julio, y a partir de ese día se establecerán los requisitos de la reapertura, pero serán siempre estrictos, con muchas medidas de seguridad y sin pistas de baile. En definitiva, el Gobierno cree que es la mejor forma de garantizar la seguridad y a la vez de reactivar la economía, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Esperamos que, bueno, pues sea el mejor marco posible para empezar a funcionar a partir del domingo en la Comunidad de Madrid, permitiendo, por un lado, que haya pues la necesaria reactivación económica y, por otro lado, también la necesaria seguridad y protección de todos los ciudadanos, los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid y los que van a empezar a visitarnos a partir del próximo domingo 21 cuando se abran las fronteras.
Entre las novedades que incluye esta orden está, por ejemplo, la reapertura de los parques infantiles, garantizando que hay 4 metros cuadrados de superficie por cada niño que acceda a ellos. Además, los ayuntamientos no tendrán autorización para decidir cerrarlos por su cuenta. Es una orden dinámica que se irá modificando según vaya evolucionando la pandemia, en la que han estado trabajando todas las consejerías coordinadas por Sanidad. Se ha elaborado en base a la situación epidemiológica de Madrid, con 268 hospitalizados y 101 ingresados en UCIs. El 60% de esos ingresados ya llevan casi 2 meses. Y lo importante de todo esto es la efectividad de la red de vigilancia epidemiológica, decía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Pues a día de hoy, Salud Pública ya ha hecho el seguimiento más de 30.000 contactos. También con la buena noticia de que el número de PCR positivas está aproximadamente por debajo del 1%, y tenemos que decir que la inmensa mayoría de ellas son casos asintomáticos.
Sigue abierto el asunto del aeropuerto de Barajas. El Gobierno regional no ha recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo Central. Insisten en que es necesario un plan específico para el aeropuerto. Son necesarias, por ejemplo, las PCRs, porque otras medidas de seguridad, de control, no son suficientes. Palabras de Ignacio Aguado.
No es suficiente con geles, no es suficiente con tomar la temperatura. Está demostrado empíricamente que la temperatura no garantiza que el 100% de las personas que entran estén identificadas, porque hay personas asintomáticas que no demuestran fiebre y que, por lo tanto, no es el mejor filtro, el mejor control, y necesitamos otro tipo de pruebas, y lo necesitamos urgentemente.
Esta orden que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno entrará en vigor el domingo, concluido ya el estado de alarma, se publicará mañana en el BOCAM.
Gracias, Begoña. Distancia de seguridad en el exterior y limitaciones de aforo en el interior que se amplían por etapas son algunas de las nuevas reglas que vamos a tener que ir asimilando, con el foco puesto de nuevo en los comercios y también en la hostelería. Pilar Rivera.
Despejadas las dudas, lo cierto es que la ampliación del aforo de las terrazas de bares y restaurantes va a dar cierto oxígeno a muchos hosteleros que denunciaban que al 50% casi no les compensaba ni abrir. Aunque la ampliación de la capacidad, 60 en interior y 75 en exterior hasta el 5 de julio, después 75 y 100%, aunque es menos restrictiva que la que establece la fase 3, no convence a todos los hosteleros.
Para nosotros es un jarro de agua fría, porque si tenemos que seguir manteniendo esa distancia de seguridad entre mesas, no podemos poner más mesas, no tenemos por dónde ampliar, entonces no estamos conforme con ello.
En los mismos términos se manifiesta el sector de la noche madrileña, ya que pese a que el Gobierno central permite abrir en la fase 3 los bares de copas y discotecas con el 30% de aforo y la pista de baile llena de mesas, en nuestra región estarán cerradas hasta el 5 de julio. Vicente Pizcueta, coordinador de la Unión por el Turismo de Madrid.
La Asociación de Locales de Ocio de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, se ve en la necesidad de exigir la revisión de las medidas reguladas por la Comunidad de Madrid. En ese contexto, resulta sorprendente que cuando Madrid lleva encadenadas más de 1.000 fiestas en casas particulares, que se han tenido que intervenir en más de 300 botellones y en todo tipo de actividades irregulares, se penalice al sector más reglado, al que está sometido a controles y a inspecciones de todo tipo.
Mientras, tendrán que esperar a que desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad se establezcan los requisitos exigibles.
La preocupación por el aeropuerto de Barajas como posible foco de contagio estuvo muy presente también ayer durante el encuentro que mantuvieron en Sol la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida, con la reanudación de los vuelos internacionales y la llegada de los primeros turistas tras el estado de alarma. Será más necesaria la actuación de los médicos de sanidad exterior, insuficientes según denuncia la asociación que los representa, Luis Mínguez.
Con vuelos aún muy restringidos, el aeropuerto de Barajas está registrando ya largas colas en algunos momentos por el control de viajeros para evitar casos importados de COVID.
La temperatura, nos han llenado un formulario de si hemos estado en contacto con personas
que han estado con fiebre, si hemos tenido síntomas.
El problema es que ya el próximo domingo podrán llegar a Barajas vuelos europeos del espacio Schengen y la plantilla de sanidad exterior allí, a cuyo cargo está el chequeo sanitario de los viajeros y la intervención en casos sospechosos de coronavirus, es de solo 7 médicos y 7 enfermeras, entre los que actualmente hay además 2 vacantes. En toda España este cuerpo cuenta con 600 efectivos, pero de ellos apenas 150 trabajan en control de fronteras, incluyendo además buques y hasta pateras. En la asociación que agrupa a estos profesionales urgen a tomar medidas. Mar Faraco es su presidenta.
Haremos todo lo que podamos, donde podamos y hasta donde podamos, sino que se tomen medidas para que el cuerpo de sanidad exterior en todos sus aspectos, y concretamente el que nos toca, el médico, pues se refuerce debidamente.
El Gobierno central trabaja a contrarreloj con AENA para el refuerzo del personal de sanidad exterior en los aeropuertos españoles, pero con vistas al 1 de julio, cuando ya podrán llegar viajeros de cualquier parte del mundo. Aunque fuentes del sector nos apuntan que Barajas podría reforzarse incluso desde el domingo.
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid, centrada hoy en la publicación del contrato erróneo adjudicado por más de 500.000 euros a la cadena Roommate, donde estuvo alojada la presidenta Díaz Ayuso. Este asunto provocó un duro enfrentamiento entre Partido Popular y Ciudadanos, socios de gobierno en la comunidad, que hoy han cerrado filas, mientras el Grupo Parlamentario Socialista anuncia que llevará este asunto ante la Fiscalía para que lo investigue Eva Prat.
Se trató de un error humano que se subsanó tan pronto como se pudo. Ha insistido en ello el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha vuelto a decir que se produjo una confusión en la adjudicación del contrato a la coordinadora del tercer sector para alojar en 2 hoteles de la compañía Roommate a mayores procedentes de residencias.
Se trató de un error humano. También hay que entender en qué situación han estado los funcionarios de la Administración. Y en muchos casos, tanto su jefe como esta persona estaba teletrabajando y con una información que en algunos casos hace más complicada la introducción de datos en el portal de contratación. Le he pedido disculpas de manera privada, primero al señor Escudero y luego al señor Sarasola.
El Partido Popular, a través del diputado Álvaro Moraga, decía respaldar de forma rotunda el argumento y la gestión del consejero.
Creo que le honra la alusión que ha hecho el señor Escudero y la señora presidenta, pidiendo disculpas. Yo creo que todo esto, en definitiva, lo que pone en evidencia, como hemos podido ver, es que desde luego usted, señor consejero, tiene a todo el Partido Popular y a todos Ciudadanos detrás apoyándole. Cuídese de los de enfrente.
No han convencido las razones de Reyero ni a PSOE, que llevará el asunto a la Fiscalía, ni a Unidas Podemos. Escuchamos a las portavoces de ambos grupos, María del Carmen López y Carolina Alonso.
No duden que este contrato no nos queda más remedio que elevarlo a Fiscalía. Y más cuando ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid la que ha asegurado que ha habido un delito y que había que investigarlo.
¿Sabe lo que creo, señor Reyero? Que usted no sabía nada, pero que desde su consejería apañaron este asunto, este contrato, para salvar a la presidenta de una situación muy complicada. Y que luego usted se dio cuenta de este tema y por eso destituyó al director general técnico.
Vox, por su parte, ha asegurado que la coordinadora del tercer sector no tenía como objeto ofrecer los servicios para los que fue contratada.
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha negado hoy que haya recibido instrucciones de la cúpula del PSOE para endurecer su oposición al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Son declaraciones en Televisión Española después de la reunión que mantuvo hace 10 días en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno y también del almuerzo de hace una semana en Ferraz, al que asistieron Pedro Sánchez y José Manuel Franco, líder de los socialistas madrileños y delegado del Gobierno, y en el que, según algunas informaciones periodísticas, acordaron buscar un tono más beligerante, más contundente frente a la presidenta de la comunidad.
Yo hablo con él y cuando hablo con él, desde luego, a mí no me ha hablado de ninguna estrategia que tenga que ver con ir directamente a una confrontación con la presidenta, ni mucho menos. Otra cosa es que cuando hablamos somos conscientes de cuáles son los problemas graves que tiene Madrid. Y luego en este momento es muy importante que se aclare lo de las residencias. Pero mi trabajo es parlamentario. Yo he hablado de un gobierno fallido y en ese sentido censurable. Pero que sea censurable no se deduce de ahí directamente que sea en este momento la mejor solución a los problemas de la ciudadanía de Madrid el presentar una moción de censura, pero eso nunca se descarta.
La residencia de mayores Dr. González Bueno en la carretera de Colmenar, que es el geriátrico público más grande de España, ha cerrado sus puertas a visitas de familiares al recibir los resultados de las últimas PCR realizadas a los usuarios, que dejan al menos 3 positivos por coronavirus, según informa la agencia Europa Press. Se trata de casos de COVID-19 denominados residuales, sin mucha carga viral y con pocas posibilidades de contagio. Sin embargo, por precaución y siguiendo el protocolo de desescalada puesto en marcha con el inicio de la fase 2 el pasado 8 de junio en Madrid, la residencia, como decimos, ha suspendido las visitas de familiares desde ayer. Entre tanto, el Partido Popular sigue exigiendo explicaciones al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por sus palabras durante una charla telemática en la que instaba a cargos de su partido a utilizar la crisis de las residencias para intentar romper el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Esta mañana el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha dicho en el programa 120 Minutos de Telemadrid que no descarta pedir que Franco comparezca en el Parlamento Autonómico.
Ya se ha registrado la comparecencia del señor Franco Pardo en el Congreso de los Diputados y creo que nuestros compañeros del Senado también la han pedido, porque el señor Franco Pardo tendrá que dar cuenta del ejercicio de sus responsabilidades y saber qué ha hecho en el ejercicio de sus responsabilidades como delegado del Gobierno. Y ya le digo yo que muchas de ellas lo que ha hecho ha sido dejación de funciones.
2:00 p.m, 20 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 7, abrimos la jornada 30 en primera. Mallorca-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91-919-3754 o reforfast.com.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer hoy los resultados de un estudio sobre las personas que solicitan ayuda a los servicios sociales municipales y una de las conclusiones es que el perfil ha cambiado con la crisis del coronavirus. Ahora se ha duplicado tanto el número de personas con estudios superiores como el de familias con hijos que piden ayuda al Ayuntamiento de la capital. Mar García.
Son más jóvenes, están en una horquilla entre 30 y 44 años y sobre todo con mayor formación. Cambia el perfil de la familia que necesita ayuda social, se duplica el número de personas con estudios superiores. Antes eran mayores de 65 años que estaban solos, ahora para los nuevos demandantes es la primera vez que se ven en la necesidad de acudir a los servicios sociales con hijos a cargo y con estudios universitarios. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Nos enfrentamos a una crisis que está mutando, que está viva, que está haciendo que las personas a las que está afectando el espectro sea cada vez más amplio. Son personas que no estaban en el radar de servicios sociales porque no eran usuarios clásicos de servicios sociales. Son personas que por primera vez se están viendo en la necesidad de tener que utilizar los servicios sociales de Madrid. Son personas con hijos a cargo, con estudios universitarios, es decir, no son los perfiles clásicos que eran usuarios y ahora mismo se ven en la obligación de tener que acudir a los servicios sociales.
De todas las familias con hijos a cargo, antes de la crisis del COVID venía un 10%, ahora son un 22%. Las personas con estudios universitarios han pasado del 4% al 9%. Se dispara la necesidad entre colectivos nuevos, lo dice el estudio realizado por el Ayuntamiento de Madrid.
20 toneladas de alimentos han donado las peñas del Atlético de Madrid a la ciudad. La entrega la ha recibido el alcalde Almeida, colchonero reconocido, que ha agradecido no solo a los atléticos, sino al pueblo de Madrid el espíritu demostrado en su resistencia frente a la pandemia. Lo ha hecho con un símil muy futbolístico.
Hemos creído, hemos trabajado y en este momento hemos podido, todavía no definitivamente, porque no hay que bajar la guardia bajo ningún concepto. Los del Atlético ya sabemos que también en la prórroga se puede perder e incluso en los penaltis también nos pueden ir las cosas mal, que el tiempo principal no quiere decir nada para poder ganar un partido y que, por tanto, no perdamos en la prórroga, no perdamos en los penaltis, no bajemos la guardia, pero sí hemos creído, hemos trabajado y hemos podido llegar a la situación que nos encontramos en estos momentos.
El profesorado de las escuelas oficiales de idiomas ha vuelto a concentrarse hoy ante la Consejería de Educación en protesta por la celebración de exámenes presenciales cuya huelga mantienen por considerar que se están haciendo sin garantías sanitarias. Ángel García.
Los profesores de las escuelas oficiales de idiomas de Madrid se han concentrado esta mañana ante la Consejería de Educación para volver a pedir a la comunidad que aplace los exámenes presenciales a septiembre. Caridad Baena, presidenta de la Asociación de Profesores de Idiomas de Madrid, insiste en que no hay ahora mismo condiciones suficientes para garantizar la seguridad y la salud ni de ellos ni de los 20.000 alumnos convocados a estas pruebas de más de 4 horas de duración y en lugares sin posibilidad de guardar la distancia de seguridad.
Seguimos reivindicando que no es posible que se celebren las pruebas de certificación de nuestras enseñanzas en condiciones higiénico-sanitarias que no garantizan la seguridad de nuestro alumnado. Hay alumnado que ya no se está presentando porque tiene miedo. Hay profesorado que se está dando de baja porque está preocupado y estresado por toda la presión que está imprimiendo la administración sobre ellos.
La huelga indefinida convocada por Comisiones Obreras se mantiene. El sindicato ha recurrido por abusivos los servicios mínimos fijados por la consejería en un 60% y denuncia también que se están contratando profesores interinos con el que se sustituye a profesores en huelga. La comunidad insiste en que se da a los alumnos 3 alternativas, promocionar sin examen, hacerlo ahora o recurrir a una convocatoria extraordinaria en septiembre.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La basura se acumula en el entorno del río Guadarrama. Tras el confinamiento se han producido nuevos vertidos en la zona. Lo que más preocupa es la que se encuentra debajo del puente de la A5 entre Arroyomolinos y Móstoles, un punto que ha sido señalado en la lista roja de patrimonio por la Asociación Hispania Nostra. Ecologistas en Acción pide a las administraciones que adopten medidas. María Martínez de Mora.
Se puede ver desde la carretera, no hace falta ni asomarse. Soledad Pacheco es la portavoz de Ecologistas en Acción de la zona suroeste.
Sacos, neumáticos, hay cientos de neumáticos, los frigoríficos, los muebles, vehículos tirados.
Todo en pleno río Guadarrama, en concreto debajo del puente de la carretera de Extremadura entre Arroyomolinos y Móstoles, un punto en el que se realizaron labores de limpieza el pasado mes de febrero, pero que de nuevo, tras el confinamiento, vuelve a ser objetivo de los vertidos incontrolados.
Pues más electrodomésticos desguazados, más escombros y peor, esto cada vez va a peor.
Por ese motivo, la Asociación Hispania Nostra ha señalado este punto en su lista roja de patrimonio, pero desde Ecologistas en Acción aseguran que no es el único.
Tenemos otro vertido que está entre los poblados de La Sabina y Las Palomas, en Móstoles, y luego lo que está en Arroyomolinos, aguas abajo, es esta trinchera de escombros.
Desde Ecologistas piden a las administraciones que intervengan y que tomen medidas urgentes.
Noticia también en Leganés, donde este año tendrán sus colonias deportivas en julio, pero con un ajuste de plazas. Cristina Espina.
De esta forma, finalmente serán 160 los menores que puedan acceder a estos campamentos, una cifra que, según han señalado desde el ayuntamiento, les va a permitir garantizar la seguridad de los niños, así como la de los profesionales que van a desempeñar su labor.
Las colonias van a tener un protocolo que cumple estrictamente con la normativa y las recomendaciones higiénico-sanitarias que nos hacen las autoridades.
Este año, además, están especialmente dirigidos a menores de entre 8 y 12 años, cuyos progenitores o personas que ejerzan la patria potestad en dicho momento tengan la obligación de trabajar de forma presencial durante el mes de julio. Se busca así contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Y esperamos que podamos ser de utilidad a los vecinos y a las vecinas que tienen en este momento la necesidad de buscar una alternativa para sus hijos.
Las colonias, que serán quincenales en horario de 9 a 2 de la tarde y se celebrarán en las instalaciones deportivas Olimpia y La Fortuna, tienen como objetivo que los niños desarrollen a través del deporte y el juego valores de socialización, de cooperación, igualdad social, respeto e inserción social.
Welcome to Tijuana.
El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí.
Una treintena de artistas como Amparanoia, a quien escuchamos, participan mañana, Día Mundial de las Personas Refugiadas, en el concierto online solidario por refugio, porque todas las vidas importan, que ha organizado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Será presentado por el director y actor Paco León, durará unas 4 horas y pretende rendir un homenaje a todos los que están viviendo estos tiempos tan difíciles lejos de sus hogares.
Y si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Sanidad actualiza la cifra de fallecidos por el COVID a 28.313, son 1.177 más del último dato facilitado hace 12 días y anuncia además el Ministerio que hay 12.000 muertes más pendientes de analizar. Lo ha hecho después de que las comunidades hayan validado los datos de los casos de forma individualizada a falta de incluir el número de defunciones producidas en las últimas 24 horas que va a proporcionar la estadística que el Ministerio facilita cada tarde. Lo ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que ha comparecido en Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Y ahora ya podemos dar datos exactos. A día de hoy, la cifra que hemos acabado de definir con las comunidades autónomas y que a partir de ahora será la base que se actualizará con los fallecidos nuevos que se vayan produciendo a partir de ahora, es de 28.313 fallecidos en toda España con un diagnóstico de coronavirus.
Madrid se reactiva en 2 etapas vía libre por parte de la comunidad al decreto que regulará la vida de los madrileños desde el domingo, cuando ya estará permitida la movilidad entre regiones una vez que el estado de alarma decaiga en todo el país. La orden será publicada en las próximas horas, será como una especie de fase 3 prolongada y todavía con diversas restricciones, cuyo primer horizonte se prolongará hasta el 5 de julio y a partir de ahí se irán suavizando las limitaciones. Será, por tanto, en 2 etapas con restricciones todavía del aforo en espacios cerrados a un 60% y en zonas abiertas, como por ejemplo las terrazas, del 80%. Así lo ha acordado hoy el Gobierno regional en una reunión extraordinaria cuyo término el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han ofrecido los detalles.
Esperamos que sea el mejor marco posible para empezar a funcionar a partir del domingo en la Comunidad de Madrid, permitiendo por un lado que haya la necesaria reactivación económica y por otro lado también la necesaria seguridad y protección de todos los ciudadanos, los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid y los que van a empezar a visitarnos a partir del próximo domingo 21 cuando se abran las fronteras.
Es una orden bastante extensa donde, sobre todo, aparte de todas las decisiones que se toman en distintos sectores, yo creo que es fundamental profundizar sobre esa responsabilidad que tenemos que tener todos en cuanto al uso de mascarillas, al distanciamiento social, a las medidas higiénico-sanitarias que son fundamentales.
Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Cataluña, Cantabria y País Vasco pasan a la nueva normalidad.
Se unen desde hoy a Galicia, 2 días antes de que decaiga el estado de alarma en todo el país. Los presidentes vasco y cántabro lo han escenificado con un encuentro en el límite entre ambas regiones.
La Unión Europea debate el plan de reconstrucción económica.
Los jefes de gobierno estudian cómo se van a repartir los 750.000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea, con discrepancias entre los países que defienden las transferencias directas y los partidarios de que las ayudas se canalicen analicen a través de préstamos.
Detenido el presunto autor del vídeo con disparos a fotos de miembros del gobierno.
Se trata de un exmilitar que actualmente trabaja como taxista. Ha sido arrestado en una playa de Málaga. La Fiscalía ya ha abierto diligencias por un presunto delito de amenazas contra integrantes del Ejecutivo.
Sexto aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey.
Los monarcas han asistido esta mañana a un acto de aldeas infantiles en el Escorial y por la tarde acudirán con sus hijas a un espectáculo de flamenco. Unidas Podemos ha recurrido el rechazo de la mesa del Congreso de los Diputados a investigar a su padre, el rey Juan Carlos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Marina Martín. Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. En el resto de vías madrileñas, afortunadamente, se circula con total normalidad.
El tiempo.
Se acerca el cambio de estación, suben las temperaturas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos a notar ese ascenso de temperaturas que anticipa la llegada del verano. Entraremos en la nueva estación mañana sábado a las 11:45 de la noche y esperamos más ascenso todavía de temperaturas el fin de semana cuando lleguemos hasta los 34-35 grados. Hoy de momento calor con máximas que alcanzarían los 30 en el centro de la región, 32 en el sur y más frescas en la sierra con 23 en algunas localidades. Comienzan a aparecer nubes de evolución que sí podrían dejarnos algún chubasco aislado en la zona de Somosierra.
2:00 p.m. y casi 36 minutos.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
A 2 días de que toda España pase a la nueva normalidad, el Ministerio de Sanidad acaba de dar por terminado el ajuste de los datos de mortalidad por coronavirus. La cifra de fallecidos, que permanecía congelada desde hace 12 días, se actualiza con otras 1.177 muertes más, con lo que el total asciende a 28.313 desde el inicio de la pandemia. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, son 28.313 las personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia en nuestro país y la cifra permanecía congelada desde hace 12 días.
Y ahora ya podemos dar datos exactos. A día de hoy, la cifra que hemos acabado de definir con las comunidades autónomas y que a partir de ahora será la base que se actualizará con los fallecidos nuevos que se vayan produciendo a partir de ahora, es de 28.313 fallecidos en toda España con un diagnóstico de coronavirus.
Desde el 11 de mayo se han detectado 34 brotes que han afectado a casi 1.000 personas. Hay 9 activos en estos momentos con 92 personas implicadas. Todos están bajo control, ha explicado el doctor Fernando Simón. El ministro Salvadorilla ha sido contundente.
De momento los brotes que está habiendo están siendo detectados con prontitud
y controlados con contundencia por parte de las comunidades autónomas. Si el Gobierno de España, repito, tiene que volver a actuar, porque en algún caso así lo aconseja la situación, volver a actuar con toda la contundencia que sea necesaria.
A partir del domingo se reforzarán los servicios de sanidad exterior. Los viajeros que lleguen a España pasarán 3 controles primarios, uno documental con información sanitaria, un control de temperatura y otro visual. Si no pasa, será examinado el pasajero por un médico.
En el conjunto de todos los aeropuertos españoles se van a hacer los 3 controles primarios a los que me he referido antes y un control secundario por parte del personal. Y se hará PCR cuando el personal de sanidad exterior ha sido determinado necesario. No se van a hacer PCRs, no está previsto PCRs masivas a todas las personas que vengan, ¿eh?
Y ya ha anunciado que España se ha adherido al acuerdo para que la Unión Europea sea quien compre las vacunas contra la COVID-19.
Gracias, Marta. Cantabria y Euskadi estrenaban a medianoche la nueva normalidad, permitiendo la libre circulación entre ambas comunidades 2 días antes de que concluya el estado de alarma. El Lehendakari Urkullu y el presidente cántabro Revilla han escenificado la nueva situación con un encuentro en el límite entre ambas comunidades, donde han lanzado el mensaje de que ambos territorios son seguros frente a la COVID. Neus Cerdá.
El Lehendakari vasco y el presidente cántabro se han dado cita en la localidad fronteriza de Cobarón para hacer oficial el paso a la nueva normalidad de ambos territorios. Urkullu y Revilla han hecho un llamamiento para mantener las medidas de prevención y contención de la pandemia.
La vida siga adelante y que también nosotros podamos gozar de esta vida. Y por lo tanto, la conciencia de que todas y todos los ciudadanos podamos guardar también las medidas preventivas.
Ha costado mucho dolor, ha costado mucho dinero. La economía se nos ha deteriorado, tenemos que recuperarla. Y para no volver a recaer, lo que hay que hacer es que seamos cumplidores de las normas.
Se trata de las 2 primeras comunidades que permiten la libre circulación entre sí. La medida se ha adelantado 2 días al fin de la desescalada y del estado de alarma. Pero la idea de abrir las fronteras es para favorecer el turismo entre territorios, especialmente en el caso de los vascos con segundas residencias en municipios cántabros costeros como Castro Urdiales, Laredo, Noja o Isla. A partir de las 3 de la tarde arrancó un operativo especial de la DGT, ya que se esperan 50.000 viajes entre Vizcaya y Cantabria durante este fin de semana.
Cataluña también estrena hoy lo que allí se ha dado en llamar etapa de reanudación, así es como la ha bautizado la Generalitat después de que hayan quedado sin efecto las medidas del estado de alarma, coincidiendo con el puente de San Juan y el gran éxodo que se espera de barceloneses, como transcurre esta primera jornada. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Etapa de nueva normalidad en Cataluña o de reanudación, como ha bautizado al govern el final del estado de alarma en el territorio. Las normas básicas siguen intactas, sea de mantener el 1,5 metros entre personas y cuando no sea posible llevar la mascarilla, que sigue siendo obligatoria en estos casos. Así empieza una semana de transición que terminará el 25 de junio, cuando ya no habrá aforo limitado en espacios públicos y ya no habrá restricciones. Ahora las imágenes en Cataluña son de normalidad tras mucho tiempo. Eso sí, el govern apela a la responsabilidad ciudadana, sobre todo con vistas al martes que viene, que es fiesta en Cataluña y se celebra la Revetlla de San Joan.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
El Consejo Europeo se reúne hoy por videoconferencia para tomar una decisión trascendental para el futuro económico de España. Están en juego 750.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido, pero el debate está siendo ciertamente difícil. El Partido Popular exige reformas ambiciosas de España y no derogar la reforma laboral, algo que están defendiendo ante los países reticentes a ofrecer estas ayudas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que se analiza hoy es la cuantía total del plan entre entregas a fondo perdido y préstamos, que implicarán condiciones para los países que accedan a ellos, y también se discute cómo se financiarán todas las ayudas. En principio, las cifras que hay sobre la mesa son 750.000 millones de euros, de ellos medio billón sin condicionalidad, de los que España aspira a conseguir 75.000 millones. El presidente del Gobierno ha exigido un plan ambicioso que esté a la altura de la crisis del coronavirus. España, junto con Francia, Alemania e Italia, defienden transferencias directas frente a una propuesta de préstamos. Enfrente tienen a Dinamarca, Suecia, Holanda y Austria en contra de los subsidios y, en concreto, en el caso español, al Partido Popular, que se alía con los que exigen reformas a nuestro país para apoyar el fondo. Dolors Montserrat, eurodiputada.
Solidaridad europea tiene que venir acompañada de responsabilidad
de reformas ambiciosas en España para que creen empleo. No pueden venir con firmas de acuerdos con Bildu, que son antipatrióticos, para derogar la reforma laboral.
Le contestaba la ministra de Industria, Reyes Maroto, en una entrevista en Televisión Española.
Yo creo que la oposición está, y lo he dicho muchas veces, haciendo frente al gobierno y no al COVID.
El presidente del Parlamento Europeo ha recordado a los primeros ministros que el asunto no depende solo de los gobiernos europeos y que la Cámara tiene voz y voto sobre la propuesta.
Vorrei ricordare a tutti che la discussione sul recovery fund e sul QFP.
Recordaba el presidente David Sassoli que la propuesta viene del Parlamento Europeo y el Parlamento no piensa renunciar a su propia prerrogativa. El debate no se cerrará hoy, habrá una reunión presencial en los próximos días y no se prevé un acuerdo hasta finales de julio.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, defiende que las ayudas europeas se destinen a los sectores más afectados y se inviertan en crear empleo. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, que ha intervenido esta mañana en un foro informativo en el que ha sido presentado por la vicealcaldesa Villacís, confía en que se logre un buen acuerdo para nuestro país. Flor Carazo.
Pablo Casado apuesta porque las ayudas europeas se inviertan en crear empleo dirigido a la sostenibilidad medioambiental, la digitalización y dar oportunidades a los jóvenes. El líder del PP apoya que a cambio de esos fondos se mantengan las reformas.
Estas ayudas son muy necesarias y que esa solidaridad europea fundamental para España tiene que venir acompañada por la responsabilidad, la estabilidad y el mantenimiento de las reformas.
Edmundo Val confía en que se logre un buen acuerdo para España, pero ha advertido de que su partido vigilará el destino de esas ayudas. El portavoz adjunto de Ciudadanos ha asegurado que siguen abiertos a negociar con el Gobierno, pero reclaman consensuar con todas las fuerzas políticas unos presupuestos razonables.
Le vamos a exigir unas cuentas razonables y, desde luego, lo que todo el mundo hoy en día puede tener claro es que esos presupuestos que pactaron en el acuerdo de investidura con Podemos hoy en día son inaplicables. Llegar a acuerdos con quien piensa como tú es muy fácil. Hay que ser muy valiente para sentarse con gente que no opina como tú.
Frente a la bronca y los insultos, Val aboga por la política útil. También Begoña Villacís, que ha defendido la sensatez y la madurez con la que actúa su partido.
Yo creo que han sido los 10 escaños más útiles que ha tenido desde luego el Parlamento español. 10 escaños. Pero si en esos 10 escaños la política económica del país estaría en manos de Podemos. Y en esos 10 escaños, la política territorial del país estaría en manos de Esquerra Republicana.
La vicealcaldesa ha destacado los acuerdos alcanzados en el Ayuntamiento de Madrid por el equipo municipal y la oposición.
Y la patronal COE ha celebrado hoy la quinta jornada de su cumbre empresarial por la que ha pasado la que fuera ministra de Empleo en el gobierno de Rajoy. Fátima Báñez ha destacado el compromiso social de las empresas en esta situación generada por la pandemia para no dejar a nadie atrás. Gloria Risco.
Una cumbre en la que la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha defendido la colaboración público-privada, la igualdad de oportunidades y la formación permanente. Dice que en este contexto de crisis causada por la pandemia hay que priorizar a las personas, especialmente a las más vulnerables, creando riqueza y empleo.
Ese compromiso con saber hacer bien las cosas que sabemos hacer, que es crear riqueza, crear valor en un entorno en el que nadie se quede atrás.
Por su parte, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha pedido a las empresas que incluyan en sus planes para el empleo a las personas con discapacidad. Además, ha defendido el ingreso mínimo vital para que los más vulnerables puedan superar esta crisis.
Que es el dinero de todos los españoles y de los impuestos de todas las empresas. Lo digo porque a veces cuando se oye a algún representante del pueblo, parece que el dinero es suyo particular.
El moderador de este espacio, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reiterado en su mensaje que los verdaderos motores del empleo son los empresarios y los autónomos.
Que desde luego los que no crean o el que no crea empleo es la seguridad social, por muchas fórmulas mágicas que nos digan.
Todo en esta cumbre que la patronal organiza hasta el 25 de junio con expertos de todos los sectores para plantear un plan estratégico al gobierno.
Sexto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, desde aquel 19 de junio de 2014 solo ha habido dos veces en las que, coincidiendo con este aniversario, se han celebrado actos conmemorativos. Por la mañana los reyes han estado en el Escorial, en la sede de la ONG Aldea Infantil SOS Madrid, les ha acompañado la presidenta Díaz Ayuso y por la tarde van a asistir acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía a una representación de flamenco contemporáneo en los teatros del canal. Mónica Roncero.
Dos actividades para una jornada en la que no habrá un acto conmemorativo como tal de los 6 años de reinado de Felipe VI. Hace unos minutos ha finalizado la primera de ellas en el Escorial. Don Felipe y doña Leticia han visitado durante aproximadamente una hora el proyecto que Aldeas Infantiles lleva a cabo en el municipio, donde han mantenido un encuentro con algunos de los 46 niños y adolescentes que aquí residen. Esta tarde, junto a sus hijas, asistirán a un espectáculo flamenco en los teatros del canal para apoyar la recuperación de los espacios escénicos tras su reapertura. Con una actividad muy condicionada por las restricciones del estado de alarma, don Felipe está centrado en apoyar la reactivación económica de España. Muestra de ello es el mensaje de confianza en nuestro país que el rey quiso enviar este jueves durante la presentación en el Museo del Prado de la campaña Spain for Sure.
Decididos todos a enviar juntos al mundo un claro mensaje de fe en nosotros mismos y de confianza en la solidez de nuestra economía y de nuestra sociedad. Confianza y fe en nuestro futuro. Spain for sure. España, seguro que sí.
La agenda de los monarcas recuperará la normalidad la próxima semana, una vez haya finalizado el estado de alarma. Comenzarán entonces una gira por comunidades que iniciarán en Canarias el martes que viene.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Hoy ha sido detenido el presunto autor de los disparos a fotos de miembros del gobierno en un vídeo difundido en las redes sociales. Se trata de un ex militar que trabajaba como taxista. El arresto se ha producido en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. La galería de tiro donde se hizo la grabación también se encuentra en esa localidad. Las fuerzas de seguridad buscan al resto de personas que junto al detenido aparecen en las imágenes. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En el vídeo el detenido no se esconde. Aparece con unos cascos rojos y un polo azul disparando a las fotografías simulando una ejecución. Por eso la policía le ha podido identificar con rapidez y hoy la Guardia Civil ha procedido a detenerlo en la Cala del Moral, que pertenece al municipio del Rincón de la Victoria. En Málaga se encuentra también la armería deportiva donde se hizo la grabación. El arrestado, que en estos momentos se encuentra en dependencias de la Guardia Civil, es un exmilitar que actualmente trabaja como taxista. No es el único que aparece en el vídeo. Se intenta localizar al resto. Todos ellos podrían ser acusados de un delito de odio y amenazas. La Abogacía del Estado va a presentar una denuncia ante la Fiscalía que ya ha recibido el resultado de las pesquisas policiales y que determinará si hay base para investigar el caso y enviarlo a la justicia. Hechos así alimentan a los sectores más ultras de la sociedad. Fue la reacción del Gobierno, condenando imágenes que siembran el odio. Un delito de incitación puede acarrear penas que van de 1 a 4 años de cárcel y multa de hasta 12 meses.
Hay más noticias que repasamos con Paloma Nolasco. Siguen las reacciones al plan de apoyo al turismo presentado ayer por el Ejecutivo.
El sector de los hosteleros considera que los 4.200 millones del plan son insuficientes y se alejan de las cifras de otros países de Europa. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, ha comentado que echan en falta medidas urgentes y más diálogo por parte del Gobierno.
El plan no suena bien, pues porque es muy, muy, muy escaso. El plan es un plan de 1.000 millones, de 900 millones, tiene muchas carencias, no ha atendido las necesidades reales. Pero ya que haya un plan, ya nos parece bien, ¿no? Pero nosotros hemos pedido microcréditos pues, para las pequeñas empresas. No nos olvidemos, el 70% de las empresas de hostelería tiene menos de 5 trabajadores. Pues hasta 25.000 euros con avales del Estado que sean fáciles de conseguir.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pide no usar la pandemia como excusa para no respetar el derecho de asilo.
En la víspera del Día Mundial del Refugiado, el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha presentado el informe anual de la organización. Datos escalofriantes, 79 millones de personas obligadas a huir de sus hogares. Son de países en conflicto, especialmente Siria, Venezuela, Colombia, Afganistán y Congo. En nuestro país han crecido las peticiones de asilo.
Por ejemplo, entre 2008 y 2014 no superaban la cifra de 6.000 y, sin embargo, en el 2018 hubo 118.264, el tercer país de la Unión Europea. En el primer semestre de 2019 somos el quinto país del mundo y esto realmente hace que nos hayamos visto de alguna forma ante un nuevo reto.
Fallece víctima de un cáncer el escritor Carlos Ruiz Zafón a los 55 años en Los Ángeles.
Reacciones durante todo el día en el ámbito de la política y la cultura por la pérdida del novelista y autor de La sombra del viento, una trama con la que inició la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, con unos personajes siempre presentes en la vida doméstica del escritor. De ellos hablaba así en una de las últimas entrevistas concedidas a los medios de comunicación.
Cuando se acaba la función, ¿no?, aquello que se apagan las luces, se va el público y se queda el escenario vacío, a mí los figurantes, los integrantes de la compañía esta, ¿no?, ambulante que llevo en la cabeza, pues no se van a su casa, se quedan conmigo.
Esta noche a las 10, Onda Madrid rinde homenaje a Ruiz Zafón con la emisión de la entrevista de una hora de duración que Isabel García Regadera le hizo cuando publicó El laberinto de los espíritus.
Onda Madrid.
Deportes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. La recién terminada jornada 29 nos ha dejado al Madrid metiendo presión al Barcelona. 3-0 le ganó al Valencia, golazo y exhibición de Benzema y reaparición de cuento de hadas de Asensio, que volvió al fútbol y marcó en la primera pelota que tocó.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, la verdad que muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo.
¿Y qué has pensado cuando lo has visto entrar en el primer balón que tocabas?
Bueno, pues mucha emoción y satisfacción, porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
El Madrid estará esta noche muy pendiente de Nervión, Sevilla-Barcelona a las 10. Los culés se abrazan al funambulismo porque no pueden pinchar, pero Setién no está de acuerdo con esta afirmación.
Que no. Porque esto, todos hemos visto las sorpresas que da el fútbol. La realidad es que hay que ir pensando en superar cada partido. Afortunadamente nosotros dependemos de nosotros, cosa que no les pasa a los rivales que nos persiguen, ¿no?
Neymar ha sido condenado a pagarle al Barcelona 6,7 millones de euros en una demanda relacionada con bonus de su contrato cuando militaba en el conjunto azulgrana. Gran jornada para el Atlético de Madrid, que se dio un festín en Pamplona y ha conquistado provisionalmente la anhelada cuarta plaza gracias a los pinchazos de sus rivales. Mañana estrena Metropolitano vacío frente a Pucela. Escuchamos a Simeone.
Yo creo que la vida son circunstancias y no nos podemos detener a pensar lo que es, porque el fútbol es lo que hemos jugado anteriormente. Ahora hay circunstancias que hay que adaptarse a reinventarse para lo que tenemos que nos está marcando esta sociedad, no solamente en el fútbol.
Mañana a las 7:30, Getafe Eibar en el Coliseum. Y esta tarde a las 7:30, Mallorca-Leganés, colista, el Lega a 4 de la salvación y a 2 del Mallorca.
Y quedas como un quejica, como un perdedor, como un débil. Y no me considero ni el uno, ni el otro, ni lo tercero, la verdad. Tengo menos capacidad que otros, sí, pero no voy a llorar, nunca lo haré. Yo estoy convencido de que el equipo va a dar la cara y el equipo se va a salvar, estoy absolutamente convencido, plenamente convencido, sí.
Jornada en segunda, mañana Depor-Rayo, el domingo Cádiz-Alcorcón y Fuenlabrada-Numancia. Y en baloncesto, primer partido de la fase final en Valencia, Real Madrid 91, Gran Canaria 73. Buen partido de la Provítola.
No te prometería 37 puntos en el primer cuarto del partido que viene. Creo que sería una locura pensar así. Pero es baloncesto y creo que cuando se abre el aro, es que caían todas, ¿no?
37 puntos anotó el Madrid en ese primer cuarto frente al Gran Canaria. Mañana a las 3:30, segundo partido, Real Madrid-Burgos. Hoy destaca en el grupo A el encuentro entre Unicaja y Barcelona.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y tras el deporte, algo apuntamos también en nuestra agenda de cultura. Madrid se prepara para celebrar este fin de semana el Día Mundial de la Música. Desde Matadero, 4 plataformas digitales emitirán en diferentes tramos horarios música de todos los estilos, y en el Conde Duque el domingo a las 7 de la tarde, 2 conciertos con jóvenes mujeres como protagonistas, la española Dora y la británica Nadia Rose. Además, el primer concierto solidario Go Up para rendir homenaje a las víctimas de la COVID, al que nos invita la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.
De esta manera vamos retomando la normalidad, una normalidad que desde luego no sería posible sin la música. Así que madrileños, madrileñas, el domingo a celebrar el Día de la Música, porque desde luego nuestra vida no sería lo mismo sin ella.
El Instituto de Artes Escénicas también se suma a estas celebraciones con distintas propuestas online, como el espectáculo de teatro clásico Europa, que a sí misma se atormenta. Ana Zamora presenta la función al frente de la compañía Nao de Amores.
Todo este mundo de los discursos, de las declamaciones, está vinculado a lo puramente escénico o parateatral.
No me conoces, Europa. ¿Por qué te atormentas así? En vez de reconfortarte, levántate, levántate.
La comunidad reabre los teatros del canal con una nueva edición de Madrid en Danza. Hoy es el turno de Sala Calero y el domingo para Olga Pericet. Todas las entradas están agotadas, pero se podrá seguir a través de la web de los teatros del canal. Aida Gómez, directora del festival, ha contado hoy en Buenos Días Madrid con Eli del Valle el gran esfuerzo que se ha realizado para poder recuperar la actividad presencial.
Hay para la temperatura, va todo con sus patatinas en el suelo, hay un control lógico por megafonía, gel. O sea, eso sí está súper controlado.
Y el zapateado de Pablo Sarasate es la propuesta del Ballet Nacional. Antonio Triana, bailarín de Sevilla, fue el primero que lo interpretó. Este domingo lo hará Francisco Velasco, bailarín principal de la Compañía Nacional.